En estos momentos nos adentramos a una aventura por la cultura viajera. Toma tu brújula, sujeta tu mochila y agarra tu pase de abordar. Favor de prestar atención y tener a la mano su pase de abordar. Iniciamos nuestro viaje.
Buenos días, bienvenidos a Pase de Abordar por Fusión 102.5 FM. Mi nombre es Juan Manuel Carapi, es un gusto y un placer que nos acompañes. Hoy sábado 9 de mayo del año 2020. Me acompañan mis compañeros, como todos los programas, está el chilenito D'Angelo Chávez. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien, feliz de estar con ustedes nuevamente este sábado.
¿Cómo estás, Angelina Gutiérrez Sigala?
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Gusto de saludarlos.
Perfecto, bueno, esta mañana tenemos un excelente libro, el cual estaremos hablando a lo largo de los próximos 30 minutos. Es también del mismo autor del que hablamos la semana pasada, de Julio Verne, pero en esta ocasión hablaremos de El viaje al centro de la Tierra. Prácticamente todo este mes se lo estaremos casi homenajeando a Julio Verne, pero bueno, estaremos hablando también de diversas cosas. Esta mañana hay sección de Margarita Pacheco, nos va a hablar acerca de chirangadas.
Ah, interesante.
Así es. Digo, en el norte no hay como otra forma de decirles, o si nos queremos ver muy propios, pues palabras que se utilizan en el estado y en la Ciudad de México. Bueno, línea en cabina 664-681-3394. Que está a su entera disposición, está nuestra transmisión en Facebook activada en estos momentos, nos encuentran como Pase de Abordar Oficial, están los podcasts que ahora sí están al día, están, fíjense, en la página de Fusión, www.imer.mx/fusión, ahí está uno. Están también en Spotify, nos encuentran como Pase de Abordar. También están en iTunes, nos encuentran como Pase de Abordar. Están en iVox.com, que también nos encuentran como Pase de Abordar. Y mi estimado chilenito, ¿les puedes dar la buena nueva?
Ah, sí. Para los que no le saben mucho al iTunes, a instalar aplicaciones como Spotify, lo que pueden hacer es entrar directamente en YouTube. Y en YouTube escriben Pase de Abordar Podcast. Y nos van a encontrar ahí todos los podcasts de Pase de Abordar que se van a estar subiendo también en ese lugar.
Así es. Bueno, pues entonces ya no hay más. Ya de plano. Bueno, también nos pueden escuchar en línea en el www.imer.mx/fusión o descargar la aplicación para Android que nos encuentran como Imer. Uh-huh. Ay, ahora sí. Ya.
Muchos todos, lugares para escuchar Pase de Abordar.
Todos los flancos cubiertos. Iniciamos con el Pase de Abordar de esta mañana. Bueno, pues como les mencionábamos al inicio del programa, que esta mañana pues vamos a estarles hablando acerca de El viaje al centro de la Tierra, escrito por Julio Verne, nacido en Nantes en 1828, que es considerado el padre de la ciencia ficción, aunque él prefería la inclinación a la literatura científica, es admirado por su visión de futuro a través de libros, pudo calcular, describir y vislumbrar inventos y descubrimientos que revolucionaron el mundo muchos años después de su muerte. 30 curiosidades que encontramos por aquí en internet, los vamos a estar hablando poco a poquito acerca de este autor. Pero bueno, fíjense nada más que esta novela fue publicada por primera vez el 25 de noviembre de 1864 y la trama es sobre la expedición de un profesor de mineralogía, su sobrino y un guía al interior de nuestro planeta. Y hasta ahí me voy a quedar porque sé que mi querida Angelina Gutiérrez Sigala debe de traer muchísima información.
Pues sí, Juanito.
Adelante.
Bueno, muy buen día a todos ustedes. De nuevo, estoy muy contenta de estar por aquí. Y bueno, como estaba diciendo mi querido Juanito, que esta novela es una novela también escrita por el súper famoso Julio Verne. Pero bueno, hay muchas formas de viajar. Entonces, ¿cómo le hacemos para definir esa palabra? ¿Qué nos dice el diccionario? Pues la palabra viajar proviene de un vocablo latino, vía, que significa camino, y es la acción de trasladarse de un lugar a otro por cualquier medio de locomoción. Por supuesto que incluimos todos los medios mecánicos, pero en este programa, como somos muy liberales y flexibles, vamos también a incluir los libros, la meditación, la imaginación, los viajes astrales y, bueno, cualquier método que nos lleve a otro lugar. ¿Cuáles son los motivos para hacer un viaje? Bueno, no creo que se necesite un motivo para hacer un viaje, pero sí tengo que citar algunos. Les diré que por ocio, por cuestiones de turismo, por cuestiones familiares o sociales, por asuntos académicos o laborales, y en este momento de la historia, porque podemos hacer viajes a través de los libros y nuestra imaginación desde casa. Los viajes se comienzan en tu mente, y leer es una de las formas más maravillosas de viajar. Es por eso que en esta serie de programas nos estamos enfocando en los viajes a través de los libros. Hoy, como mencionaba Juan Carapia, vamos a hacerlo a través de Julio Verne en un viaje al centro de la Tierra. El libro original está escrito en francés, se llama Voyage au centre de la Terre. Es una novela escrita y publicada el 25 de noviembre de 1864 y se trata de la expedición del profesor Lidenbrock y su sobrino Axel. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para dedicarle esta narrativa y mis palabras a Evert Axel, que hace muy poco se fue a otra vida, que nos ha dejado, se nos adelantó, y va con todo mi corazón porque era, además de una excelente persona, un amigo muy querido. Y bueno, un guía llamado Hans era el que los acompañaba al interior del globo terráqueo. Esta acción comienza en el barrio de Hamburgo, donde vive el profesor Lidenbrock, que es geólogo y mineralogista. Este profesor es irascible, es un enojón, y con él vive su sobrino Axel y una protegida de él que se llama Grauben. Esta novela es muy interesante porque además del viaje al fondo de la Tierra, existe una historia al lado de esta historia que es el amor secreto de Axel con la protegida del profesor. Bueno, resulta que descubren un manuscrito rúnico que tiene un criptograma de un alquimista islandés del siglo XII que se llamaba Arne Sagnusen. Y este señor Arne Sagnusen dejó oculto en este criptograma un secreto en donde revela que uno de los cráteres del volcán Sneffels, que en ese momento no está activo, él había logrado penetrar hasta el centro de la Tierra. ¿Qué tal con eso? Deciden entonces comenzar a organizar la expedición y al mes se van a las entrañas de la Tierra el profesor Lidenbrock, Axel, su sobrino y Hans, el guía islandés. Claro que este viaje está lleno de formidables aventuras y retos, desde la falta de agua hasta muchas dificultades para orientarse, porque como todos ustedes saben, pues el globo en este hermoso planeta en el que vivimos, pues tiene magnetismo. Y para saber a dónde vamos, y sobre todo en los tiempos de la publicación del libro, pues se necesitaba una brújula, y la brújula se volvía loca tratando de encontrar el polo magnético. Y pues si no hay un cielo que ver y no se puede ver la estrella polar, es muy difícil poder encontrarse. En uno de los episodios, el sobrino Axel se pierde y logra encontrar a su tío por el eco de la Tierra. Bueno, para mí uno de los más interesantes episodios es la travesía en balsa en ese mar subterráneo, en donde existe la lucha entre un ictiosauro y un plesiosauro. Fíjense ustedes nada más en animales de la época de los dinosaurios. Entonces, también existe un episodio en donde hay una tempestad, hay un naufragio, ¿y qué creen? El descubrimiento de fósiles humanos. Así es que, por una acción sísmica y volcánica, que sería ya el final y se los voy a concretar, los viajeros son expulsados hacia afuera del volcán Stromboli y entonces logran salir desde el fondo de la Tierra. Está muy interesante, claro que les estoy haciendo un resumen al respecto de toda esta aventura, pero eso es realmente de lo que se trata el contenido de este fabuloso libro que mezcla la ciencia con la ficción, el futurismo y cosas también del pasado.
Uh-huh. Y no tiene. Es spoiler porque ya debieron haberlo leído hace mucho. Ajá.
Tienes razón, Chilenito.
Sí, sí. Pues sí. Ya no cuenta como spoiler para que nadie diga nada.
Sí, pues es que es un clásico de la literatura, ajá, ¿no? Julio Verne, claro que sí.
Bueno, y además de que hay películas y hay caricaturas y obviamente están audiolibros y libros que están prácticamente a la mano de cualquier persona, ¿eh?
Claro que sí.
Oigan, les doy un dato antes de que le demos el micrófono al Chilenito. Fíjense que Julio Verne fue acusado de plagio por este libro, pero nunca se lo pudieron comprobar.
Wow.
Nada más.
Ándeles. Ahora sí, Michelinito, adelante.
Yo creo que sí era su libro porque tiene muy su estilo. Tiene,
sí, claro.
Es su estilo, ese libro es de él.
Así es.
Mira, hablando del viaje al centro de la Tierra, en ese entonces se pensaba, y los científicos pensaban, que la Tierra era hueca. De hecho, era lo que ellos creían. Y hasta el día de hoy, yo diría, mira, hay muchas pruebas científicas que se han hecho y todo. Pero yo que soy un poco conspiranoico, no sé. Hasta que alguien no llegue ahí, nadie me dice qué es lo que hay.
A mí me daría mucho miedo que alguien llegara ahí.
Sí, yo creo que ahí, no sé, deben estar ahí los reptilianos, los Anunnaki, toda esa cosa.
Me encanta tu conspiranoica teoría, sí, o hipótesis.
Ahí guardan los OSNIs, que son como estos, que es tipo OVNI, pero que salen desde debajo del mar. Ahí deben vivir ellos, ahí tienen su ciudad y todo el show. Pero bueno, eso solo se va a saber cuando lo comprueben y ahí se van a acordar de mí.
Bueno.
Resulta que vamos a desmontar un poquitito el viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, porque el 25 de noviembre de 1864, cuando se publicó esta obra, hubo una científico que se llama, aquí tengo el nombre, se llama Int Leigman. Resulta que ella fue la persona que descubrió que la Tierra no era hueca.
Así
es. En 1929 hubo un importante terremoto en Nueva Zelanda. Y Leigman pudo comprobar mediante... Había una teoría que se llamaban las zonas de sombra. Que, por ejemplo, si temblaba en un extremo del planeta, como la Tierra era hueca, no se reflejaba ese sismo del otro lado. Con unas ondas que se llamaban las ondas S. Ok. Resulta que ella comprobó que en un extremo de la Tierra sí se reflejaron esas ondas. Entonces dijo, esto comprueba que en realidad la Tierra no es hueca, que aquí en medio hay algo. Y según cómo se reflejaron las ondas, lo que hay en el centro debe ser líquido. Entonces ella lo que comprobó es que en el centro de la Tierra, pues hay un montón de, hay algo líquido, pues que sería como, no sé, mucho, un
Es el
magma,
magma.
el magma. Y pues bueno, ella fue como la primera científica, la pionera que se dio cuenta de todo esto. Y ella empezó como a desmontar todo este tema de que Julio Verne que le atinó a muchas cosas, pero aquí como que se fue un poquito más por el lado de la fantasía.
Sí.
Ahora, hay algo interesante que quería compartir con ustedes, que hay algunos lugares turísticos de gente que quiere ir al centro de la Tierra.
Okay.
Así es. Y todo va del lado de la, se llama la espeleología, que es la ciencia que estudia el origen, la formación de cavernas subterráneas naturales, así como su flora y su fauna. Y hay gente que le encanta ir a las profundidades, a las cavernas más profundas que hayan en el mundo para estudiar esto. Por ejemplo, está la cueva de Nerja, que está a 20 minutos de Málaga. En México resulta que hay una gran cantidad de cuevas también, especialmente en
Naipo.
Quintana Roo, cerca de Yucatán, donde se puede practicar el espeleobuceo.
Dale.
Ajá, que van a cuevas subterráneas, pero bajo el agua.
Okay.
Así es que está muy interesante también para este tipo de turismo. Otra cosa que quería compartir con ustedes es el lugar más profundo del mundo. ¿Saben que el lugar más profundo del mundo se encuentra en Rusia? Todos
Okay.
pensaríamos que estaba en el fondo del océano, ¿no? Pero no, resulta que esto está bien interesante porque hubo, así como hubo una carrera espacial por llegar a la Luna, hubo una carrera espacial, una carrera entre Estados Unidos y Rusia por llegar a lo más profundo de la Tierra.
A lo que pudieron.
Entonces siempre han estado compitiendo. Ajá. Resulta que el agujero más profundo que el ser humano ha excavado, porque lo excavaron, ¿ah? ¿Eh? Por eso existe. Tiene una profundidad de 12 kilómetros.
Órale.
Ajá. Y es el lugar más profundo y más hondo del océano. Miren,
¿Del
resulta
océano
que.
o de
Sí,
la tierra?
creo que está. De la Tierra, perdón.
Sí, de la tierra.
El lugar más profundo de la Tierra. Sí. Resulta que cien los científicos soviéticos perforaron la superficie de la Tierra durante la década de los 70 para averiguar más datos sobre la corteza terrestre. Fue una excavación sin precedentes que continuó hasta los años 90.
Wow.
Y nada más, no pudieron continuar debido a las altas temperaturas que son extremas. Y por eso no pudieron seguir realizando esta excavación. Resulta que encontraron algunas cosas bastante interesantes. Para empezar, descubrieron que había agua a 12 kilómetros de la corteza terrestre. Y eso los científicos ni siquiera se lo habían imaginado jamás. Otra cosa es que casi a 7 kilómetros de profundidad encontraron fósiles microscópicos de 24 especies unicelulares que habían fallecido hace muchísimos años. También tuvieron acceso a rocas de 2,7 billones de años. Y aunque estas rocas se convirtieron en un desafío para los científicos, pues nunca las pudieron superar debido a las altísimas temperaturas. En 1994 terminó esta excavación.
Perfecto.
Y así es que, bueno, un tema ahí bastante
Sí, muy
interesante de
interesante.
la competencia entre los rusos y los estadounidenses para llegar al fondo de la Tierra.
Sí.
¿Saben qué? Aunque este pozo fue muy, muy, muy profundo, resulta que solo pudieron excavar el 0,19% de la Tierra. O sea que para llegar al centro del planeta
Todavía les
les
faltaron
faltó
muchos.
muchísimo. Imagínate.
¿Quién sabe
Así
cuántas
es.
décadas más les faltó para
Ajá.
poder
Y
excavar?
ves cómo iban descubriendo una cosa y luego otra cosa y luego otra cosa cada vez que iban excavando más. quién sabe qué más se podría descubrir si pudieran
seguir trabajando en estos, ajá, en estas excavaciones.
Sí, pero porque la fosa más profunda del mar, bajo el mar, es la fosa de las Marianas. Y, por ejemplo, encontrarse microorganismos, bueno, ya se sabe que hay tectónica de placas en donde se mueven lentamente para nosotros, ¿verdad?, por cuestiones del tiempo, de la relatividad del tiempo, pero se van moviendo, unas se sumergen y otras van saliendo. Entonces, y la Tierra en su interior sí tiene diferentes, digamos, secciones, y tiene magma y está en movimiento, que eso es lo que ayuda a que la Tierra tenga precisamente magnetismo. Sí tiene una parte dura, pero también tiene una parte en donde se va moviendo, y luego está la superficie. La Tierra es sumamente dinámica. Está constantemente en movimiento y cambiando tanto su superficie como su zona debajo del mar, y como esa lava o ese magma que circula y produce también magnetismo. Es un ente vivo.
Exacto. Bueno. El proyecto que tenían los estadounidenses estaba en México. La perforación de los estadounidenses que competía con los rusos. Y bueno, se terminó en 1966 porque se quedaron sin fondo. Así. En la costa del Pacífico mexicano se encontraba el proyecto Mojole o Mojol, no sé cómo se pronunciará en inglés.
Bueno, chicos, muchísimas gracias, mi estimado chilenito. Saludos a Héctor Castro, nos marcó vía telefónica, que nos escucha y nos dice que este libro fue clonado, que el hombre ya llegó a la luna, pero no se ha comprobado que hay en el fondo de la Tierra en un viaje. Entonces, bueno, ahí está el mensaje de Héctor Castro. Muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Ahorita en un ratito más leemos los comentarios que nos han hecho a través de nuestra transmisión en Facebook. ¿Les parece si vamos a escuchar lo que tiene Margarita Pacheco acerca de los chilanguismos? Aquí en Pase
vamos,
de Abordar.
Vamos, yo quiero escuchar eso.
Escuchas el podcast de Pase de Abordar. ¿Qué significa? Palabras, dichos, frases, modismos y algo más para viajeros.
Margarita Pacheco ya está lista para platicarnos acerca de los que denominamos chilanguismos.
Ay, ya sé que te encanta ese tema. Pues muy buenos días, Angelina, chilenito, y a todas las personas que amablemente nos escuchan cada semana, y en especial a mi ahijada Carla Holguín, que está cumpliendo años el día de hoy, y que mañana va a celebrar ya su festejo de mamá.
Ah, mira, muy bien.
Carlita, te mando muchos besos, y bueno, estas palabras que voy a platicarles a continuación son de conocimiento de muchos de ustedes. Pero bueno, pues a nosotros nos dicen chilangos. Yo soy nacida en el Distrito Federal, antes llamada así la Ciudad de México.
¿Cómo
bueno,
se puede escuchar?
Sí, claro. No voy a negar la cruz de mi parroquia, que esa es una de las frases que más se dicen por allá. Y pues empecemos diciendo que a los chilangos son los que somos nacidos en la Ciudad de México. Y una de las palabras que casi todos usamos, y bueno, aquí también se utiliza, es al contestar el teléfono siempre dices bueno, o sea, no sé si en Chile se diga de diferente manera o en otros lugares.
A ver, chilenito.
Aló, en Chile dirías aló.
Ah, exacto.
Aló, aló. Ajá. ¿Y en inglés cómo se dice, Angelina?
Hello.
Ah.
Cuando contestan el teléfono. Otra de las palabras o frases que siempre denotan sorpresa es ¿a poco? Esa es una de las palabras que siempre me dice mi hija. Mamá, en mi escuela me dicen que ¿a poco? Es una palabra chilanga. O sea, es muy, muy significativa, ¿no? Y también empecemos con algunas palabras que a lo mejor aquí no se digan, pero allá se escuchan, y también por sectores de la ciudad. Eso de aguanta vara. Okay. ¿Sí has escuchado esa palabra?
Sí, claro.
¿O esa frase?
Ajá.
Que cumples lo que prometes o si toleras algo. Eso, ajá, es un significado. O otra expresión es, ándale. ¿Y qué te puede denotar? Pues es para reafirmar algo.
Ajá.
O la de, no sé si se pueda decir, pero ay, güey.
Ay, sí.
Asombro, más que nada, ¿no?
Sí.
O según como la utilices en la frase, de lo que quieras decir.
¿Qué otra?
Otra es allá decimos mucho chacharear. Vamos a chacharear o vamos a buscar algo en los centros comerciales.
Pues es como ir de compras. Aquí se podría utilizar como compras de segunda, ¿podría ser?
Sí, aquí sí. Allá lo puedes decir, pues vamos a chacharear. Se puede decir que es por sectores que a veces se utilizan esas palabras, pero sí se escucha mucho en la Ciudad de México.
Oye, vamos a ver cómo se diría...
Esta palabra es muy distinta en Chile, la de chacharear.
¿Cómo sería?
¿Cómo es, chilenito?
En chacharear en Chile es hablar mucho, ser muy platicador.
Ah.
Y, de hecho, la profesora, cuando estás hablando mucho en la clase, dice, cállense los chachareros.
Okay.
Porque hablan mucho.
Oye, chilenito, ¿y qué palabra utilizarían con el concepto que nosotros la tenemos?
¿Chacharear?
Ajá.
En este momento no me acuerdo. Se me está olvidando.
Oye, Angelina, ¿y en inglés hay alguna palabra?
Cachurear.
No, no.
Cachurear.
Cachurear.
Sí.
Pues está muy similar.
¿Sí?
No. No, es más, hasta para comprar recuerditos utilizamos una palabra en francés, souvenir.
Ajá.
Pues sí. O la otra que pueden también decir, dar el gatazo. Que pasa por algo bueno o de buena calidad, pero no lo es tanto. O de agrapa.
Esa es muy buena.
Eso es de gratis.
Exacto. A ver, Angelina, ¿de chile mole o pozole?
Angelina.
Que hay variedad.
Ajá.
Echar aguas, échame aguas. Quiere decir que, pues, le avisas, ¿no? O me avisas de algo que va a pasar.
Claro.
Vamos a echar un gallo o llevar un gallo. Quiere decir serenata, ¿no?
Sí. Las que van a llevar.
Echar aguas es muy conocido porque era del tiempo de la colonia, cuando no había drenaje.
Exacto.
Y tiraban el agua desde la ventana y los orines y todo.
Sí.
Y te avisaban, sí. Decían, agua va, decían.
Chavo, pues jóvenes.
Ajá.
Chale. Es una de las también palabras muy escuchadas allá. Que quiere decir qué mal o algo así, ¿no? Es una expresión. Echarse un coyotito.
Ah, eso es muy bueno.
Una siesta.
Sí, claro.
Exacto. Es la neta. La verdad. Esa es la verdad, ¿no? Es un canijo. O sea, que es mala persona. Está cañón que... Bueno, aquí ya también se utiliza. Está chido.
Sí, que por cierto, esa palabra nos la dice el señor Loreto, que chido es una palabra muy chilanga.
Ajá.
Qué padre.
Y también gacho.
Ajá.
O cuando dices móchate, que vamos a compartir.
Claro.
Otra que a mí no me gusta mucho, pero que es muy, muy coloquial, no manches. Y expresa una palabra exagerada de incredulidad. Órale, chafa.
¿Sí? Ajá, ¿que no es genuino?
No.
Ah.
¿Qué onda? ¿Qué padre? Esa es una de las muy sonadas allá también. Cotorrear, que es bromear. Varos, quiere decir pesos. Quedarse de a seis.
Sorprendido.
Exacto.
Impactaste.
Ajá.
¿Y eso por qué? Quedarse de seis.
No tengo ni la más remota idea.
Son frases que ya se quedaron por siempre. ¿Quiúbole?
Hola.
Saludar. Balconear.
¿También?
Ya merito.
Ya merito.
Ya casi.
Ajá.
No te rajes. Te estás haciendo pato. Les voy a dar brevemente unas.
Esas se usan en toda la República, ¿no? O se originaron,
¿sí?,
en México.
Sí, pero hay cosas que se dicen con más frecuencia o las escuchas más en la Ciudad de México. Y les voy a dar rápidamente algunas frasecitas que también se escuchan allá. Se metió hasta la cocina, quiere decir que es muy entrometido. Voy a sacarle la sopa, te pasas de lanza. Quedó con cara de hot, sorprendido también. Órale. Ponte la del Puebla, que quiere decir que
te moches.
Ajá, dar la mitad. Uy, hay infinidad. Parir chayotes. La agarraron tragando
ese de
pinole.
Parir chayotes me encanta.
Está, yo creo que
difícil.
Este tema alcanza para otro programa porque me quedé.
Para la próxima sección que venga, si nos acompaña.
Quedé con la duda con eso de quedarse de a seis.
La buscaremos.
Sí, te voy a explicar eso, chilenito. Ah, bueno. Y también, pues ya para despedirme, quiero felicitar a todas las mamás que nos escuchan, a las que ya desafortunadamente no son mamás, pero que sí son, que sí fueron, a las mamás que ya no están con nosotros, a las futuras mamás, a la señora Eva, a mis cuñadas, a Irma, Rosy, a mi madre, que gracias a ella he aprendido muchísimas cosas de la vida. Bertita, te amo con todo mi corazón. Y por favor, festejen, aunque sea a distancia. Pero,
no aunque sea, que festejen, bueno, a distancia.
Festejen
por favor
a distancia por su salud y por, sobre todo por la de sus mamás.
Así es.
Cuídense
gracias
mucho.
Gracias, Maggie.
Besos a los tres y a toda la gente que amablemente nos escucha.
Gracias, gracias.
Gracias. Gracias.
Bueno, y con esto prácticamente nos despedimos. Muchísimas gracias, mi querida Angelina Gutiérrez Igala.
Muchas gracias a todos ustedes y a nuestros queridos radioescuchas. Que tengan un excelente fin de semana.
Gracias, D'Angelo.
Gracias, un abrazo.
Y ya para finalizar, gracias a todas las personas que estuvieron conectadas en nuestra transmisión en Facebook. Gracias a Rosy de la Mora, gracias a Maru Pineda, gracias a Carla Orguín, a José Luis de la Mora, a Mari Carapia, a Enrique Marentes, a Alejandro Caudillo, a Luis Viveros. Leímos todos y cada uno de los mensajes. Se los respondemos ahorita que terminemos la transmisión del 102.5. Mi nombre es Juan Manuel Carapia. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 10:30 de la mañana aquí en Pase de Abordar. Muy, muy buenos días y por favor, quédate en casa.
Estos momentos iniciamos el descenso de nuestro viaje.
Les pedimos tomar nota y agendar su próximo vuelo con nosotros el siguiente sábado a las 10:30 de la mañana. Gracias por viajar con nosotros. Pase de Abordar.
XHUAN Fusión 102.5 de frecuencia modulada y canal digital HD1. Transmite con 50.000 watts de potencia. Desde Colina La Escondida, 10.250. Fraccionamiento Residencial Colinas de Agua Caliente. Código postal 22.030, Tijuana, Baja California. Teléfono en cabina, 664-681-3394. Fusión.
Jazz sin fronteras.
Una emisora del Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública.
Este 10 de mayo, el mejor regalo que le puedes hacer a las mamás es cuidarlas y no ponerlas en riesgo.
Si vives con tu mamá o tu pareja y quieres festejar el Día de las Madres, hazlo con sana distancia. Evita hacer reuniones familiares, llevarlas a restaurantes o a lugares concurridos. No te expongas, ni pongas en riesgo su salud. Prepárales una rica comida en casa o hazles un pastel.
Si viven lejos, una llamada telefónica con afecto será suficiente. Cuando pase la contingencia sanitaria, las podremos celebrar. Ahora, lo más importante es que estén sanas y protegidas en casa.